Gómez es Caracol Radio.
7:05 a.m. A propósito del episodio en el que un médico disparó contra 3 asaltantes en un puente peatonal en Bogotá y perdieron la vida, pues queda sobre la mesa el debate sobre qué es legítima defensa y, por supuesto, esa discusión tiene muchas aristas dependiendo de cómo se tome, pero hay una que es innegable y es la arista legal. Por eso saludamos hasta ahora al abogado penalista Francisco Bernate. Doctor Bernate, muy buenos días.
Gustavo, muy buenos días. Un saludo muy grande para ustedes, para todos los amigos de Caracol Radio. Muchísimas gracias.
Le pregunto lo que les estamos preguntando hoy a los oyentes. ¿Qué es la legítima defensa?
Muy bien, Gustavo. La legítima defensa es un derecho fundamental que nos permite reaccionar frente a situaciones de peligro para nosotros o para terceras personas, poniendo, incluso llegando a la posibilidad de lesionar a terceras personas.
Sí, cuando uno se plantea el término de legítima defensa, supone que es la reacción a un hecho que se está dando ahí mismo, inmediato,
sí,
que no puede separar la reacción un tiempo prolongado.
Sí, señor. Es una reacción frente a un peligro actual que está ocurriendo o inminente, que va a ocurrir. Sí, señor.
Doctor Francisco, con los buenos días, pero ¿cuáles son los límites precisamente para esa figura de la legítima defensa? ¿Cuándo ella tiende a desvirtuarse?
Muy bien, los límites frente a la legítima defensa, doctor Hernando, con los muy buenos días, son los siguientes. Primero, no se da cuando la persona provoca la agresión. En segundo lugar, no se da cuando la reacción es, digamos, posterior, eso se llama venganza. Y en tercer lugar, no se da tampoco la legítima defensa cuando esta es desproporcionada.
Profesor Bernate, en los escenarios en los que han ocurrido en Colombia en los últimos años, recordábamos el viernes el caso de una señora en Cali hace unos años que es atracada por un agente en una moto, los de la moto se van, ella los persigue, los atropella y entiendo que uno de ellos muere. En el caso que nos ocupa ahora del doctor, no hay un video. Si por ejemplo al doctor lo alcanzan a atracar, los 3 atracadores salen a correr y él les dispara por detrás, en esa situación, ¿qué pasaría?
No, en esa situación ya no hablamos de una legítima defensa. En esa situación lo más que podríamos aspirar es una situación de ira. Podría ser el caso, que no excluye, sino que atenúa la pena. Pero la legítima defensa solo es válida si hay una reacción al momento de los hechos.
Estaba yo pensando que finalmente los 3 asaltantes murieron. Ahí podría haber un uso desproporcionado de la fuerza, como dicen, porque algunos podrían decir que con uno que al que le disparara era suficiente.
De ninguna manera, porque eran los 3 los que estaban generando un peligro para él. Pero si se presentó el caso que nos comenta el profesor Espinosa, donde uno se vio lesionado y los 2 salieron corriendo, pues ahí se habría un uso desmedido de la legítima defensa, caso en el cual se atenúa la sanción. Pero no porque sean 3-1, entonces decimos que la persona actúa de manera desproporcionada, porque pues hay que mirar el contexto en que él está, ¿no? Se le vienen 3 señores, él está armado, pues tiene que reaccionar frente a la fuente de peligro, en este caso los 3 señores.
En ese sentido de proporcionalidad, también se ha dicho que ellos tenían armas blancas cortopunzantes y que él tenía un arma. ¿Eso podría definir algo distinto en la sentencia o en la investigación?
En absoluto, porque la persona debe defenderse con aquello que tiene a mano. Si yo estoy armado, pues en nada cambia que se vengan con puñales o con palos o con animales. Dices que debo defenderme de una forma, por supuesto, proporcionada, pero este argumento, que ciertamente lo vemos en las redes sociales, de que si me atacan con cuchillo respondo con cuchillo, pues es un argumento absurdo. Pensemos que eso conllevaría que el ciudadano debe portar todo aquello con lo que lo puedan herir. Entonces yo tendría que ir con cuchillos, granadas, revólveres, estar capacitado en defensa personal. Eso así no funciona.
Una persona está en la calle, está armada, tiene su salvoconducto, porta legalmente el arma y ve que un sicario desenfunda y va a matar al que está en el carro de al lado, le dispara al sicario. ¿Eso es legítima defensa?
Eso es legítima defensa, se llama la legítima defensa de terceros, y mira que ahí, cuando ya ve que el sicario está apuntando, hay una situación de peligro. En Colombia ya sucedió, y nuestros oyentes pueden verlo, en un célebre corrillo que se llama el Cháspiro Rodríguez, el heredero de Rodríguez Gacha, le pasó precisamente eso, lo mataron así y le hicieron un corrillo en su honor, el Cháspiro Rodríguez.
Doctor Francisco, este caso pone de presente otra circunstancia compleja, y es que al parecer los atacantes, los delincuentes, ya eran reincidentes. Y hay una clara ineptitud del Estado para resolver ese problema. ¿Qué cree usted sobre eso?
que estoy totalmente de acuerdo. Aquí la solución, doctor, no es ni que los ciudadanos se armen ni generar un movimiento en favor de la autodefensa. El deber ser de las cosas, pues es que haya un policía que me pueda defender y que no tenga que hacerlo yo en una situación extrema. Estoy totalmente de acuerdo.
Doctor Bernate, la alcaldesa Claudia López salió a defender a este ciudadano sin siquiera haberse abierto un proceso, conocido los detalles de este enfrentamiento. Esto ya pasó, digamos, lo jurídico a lo político. ¿Usted sí cree que esto tiene, digamos, todas las posibilidades para abrirse dentro de un proceso judicial contra el médico?
Sí, la alcaldesa lo hizo muy bien, porque pues ella, las circunstancias dan para pensar que es una legítima defensa. El único evento en que no sería una legítima defensa es cuando usted logra demostrar que hay una riña, y eso ni siquiera está en el debate. De manera que hace bien, y como cualquier ciudadano, pues tiene derecho a expresarse, y sobre un caso que ha generado tanto interés en la opinión pública, pues está muy bien.
Pero supongamos que estamos en la riña a puños, y uno de los dos que está en la riña saca un revólver y el otro lo ataca con un cuchillo para defenderse del revólver. ¿Es legítima defensa?
Es legítima defensa, Gustavo. En la riña en principio no es legítima defensa, porque el ánimo que le asiste a los contendores es el de agredirse y no el de defenderse. Pero cuando cambian las condiciones de la riña, ejemplos que vemos todos los días, sacó un arma uno de los dos, o uno de los dos llegó con tres amigos más, o sacó un palo, una varilla, ahí se habilita la legítima defensa.
Profesor Bernate, si la familia de uno de los tres muertos decide en algún momento demandar, económicamente, por ejemplo, el agresor, ¿lo podría hacer? ¿Hay algún tipo de reparación, incluso si es legítima defensa, o no existe esa figura?
No existe esa figura, Jorge Eduardo. Cuando se actúa en legítima defensa, se actúa legítimamente, por ende no hay deber de reparar algo que se cause daños a terceras personas, como ocurrió en el caso del cantante Legarda. Ahí sí debo reparar ese tercero, o cuando el tiro rompió una ventana o averió un vehículo, ahí sí debo reparar.
El problema del uso de las armas, que puede resultar incentivado con casos como este, es que muchas veces, estaban recordando el caso de Legarda, terceras personas resultan muertas, afectadas por cuenta de la legítima defensa. ¿Qué pasa si en la legítima defensa yo hiero a un transeúnte o mato a un transeúnte, una persona que no tenía nada que ver?
Bueno, en ese evento, si yo estoy actuando en legítima defensa y causo un daño a una tercera persona, no hay responsabilidad penal, no me voy a ir a la cárcel, ni mucho menos. Pero sí surge para mí el deber de reparar moralmente a los a las personas, a los herederos y a toda persona afectada. Porque como ciudadano, pues no generé ningún peligro, ¿no? Sería injusto que esa vida no tuviera un valor.
No hay una grabación de cámara, porque la cámara entiendo que se mueve, la que estaba en el puente por seguridad. O sea que técnicamente van a tener que demostrar la posibilidad de que lo hayan atacado y él se haya defendido, el médico.
Gustavo, digamos que las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el testimonio de él, y si hubiese algún transeúnte que pueda dar cuenta de la situación, es suficiente para aclarar que hubo un atraco. También miramos si las personas que fallecieron iban efectivamente armadas con armas blancas y en algún caso con un arma de fogueo, de manera que ya están dados todos los elementos de la legítima defensa. Lo único que podría cambiar este caso es si se estableciera que había una relación previa y se habían citado como en una especie de duelo, pero pues ese claramente parece que no es el caso.
Doctor Bernate, muchas gracias de parte de todo el equipo de trabajo y de Jorge Eduardo, ¿no?
Sí, muchas gracias. Pelo más largo
de Eduardo, sí. Cuyo segundo apellido es Ahumada, sí, y que sí, tiene envidia por lo de mi pelo, y es apenas
claro. Apenas. Deben hacer un intercambio humanitario.
Sí. Hasta luego, doctor Bernate.
Un abrazo a todos, muchas gracias.
Bueno, Gustavo, como lo ha dicho el profesor Francisco Bernate, yo coincido con ese análisis. Aquí, sin lugar a dudas, se puede hablar de legítima defensa. Quien disparó era una víctima. Su vida estaba en peligro, además en peligro inminente. Eran 3-1. Está demostrado también por las autoridades que los 3 asaltantes estaban armados. De manera tal que hay todos los escenarios perfectos para calificar esta actuación como legítima defensa. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo en que todos los ciudadanos anden armados. En el caso de este médico, él tenía un salvoconducto que le permitía usar esa arma de fuego. Pero en cuanto al caso en particular, que es legítima defensa, o dicho en otros términos, si esto no es legítima defensa, entonces ¿cuándo ella se presenta?
Bueno, aquí hay una cosa que también entramos en ese terreno, es la discusión sobre si la gente debe andar armada, sí, o no. pero legalmente está permitido y el médico tenía el arma amparada.
Pero hay restricciones, entonces, Gustavo, recuerde que hay restricciones para andar con armas con salvoconducto en estos primeros meses del año, y esa es una de las cuestiones que tiene que tener a conocerse,
pero
si
momento,
se abre o no el juicio.
¿Hay una restricción para él tener el uso del arma en ese puente, ese momento?
No.
¿En la calle?
En la calle.
En espacio, lo puede tener en su casa, pero no en la calle.
Esa puede ser multado, pero no obviamente puede ser indagado ni enjuiciado por un tema penal. Una multa, pues, que propone el código de policía a ese respecto. Pero aquí lo importante es, ¿quién puede utilizar un arma de fuego? Aquel que tiene un salvoconducto. ¿Quién expide ese salvoconducto? El Estado colombiano.
Pero permítame, doctor Herrera, sobre el punto de Gustavo, pero en este momento hay restricción para sacarla en la calle. Esa arma, si tengo el salvoconducto, debe estar en mi negocio o en mi casa, no en la calle.
Sí, y incluso hay discusión si eventualmente en el automóvil donde yo me desplazo puedo tenerlo o no. El tema es no tenerlo en la calle, pero en este caso, eventualmente la persona podría ser citada para pagar esa multa, según el código de policía, pero nunca ser enjuiciada por un tema que no se configura típicamente como un delito. Es decir, porque si bien es cierto hay una agresión, hay un acto antijurídico, hay un eximente que es la legítima defensa, una causal de exoneración, por ponerlo en esos otros términos.
Entre otras cosas, seguramente si el señor no hubiera llevado su arma ese día, estaría herido o muerto.
Me dicen que el médico además había sufrido amenazas y por eso estaba armado.
Sí.
Estaba protegiéndose porque ya había tenido unas situaciones difíciles.
Y la otra circunstancia que hay que aquí analizar es el tema de la reincidencia. Estos señores tenían varios ingresos a la cárcel, habían sido luego también puestos en libertad, y eso les sirvió no para una rehabilitación, sino para seguir delinquiendo. Entonces, ahí hay una reflexión importante que hacer. Si el problema es el hacinamiento carcelario, el Estado tiene que ser responsable por construir más cárceles. Se calcula hoy en día que hay un déficit carcelario de más de 40.000 reclusos. Pero eso es un problema del Estado, no de este gobierno, sino de los que vienen y, por supuesto, de este. Y en lo que tiene que ver con el sistema penal acusatorio, tener una defensa pronta y activa para evitar casos como este. La legítima defensa es una barrera de contención que solamente a veces se ocasiona cuando el Estado es eventualmente negligente.
Ahora, los jueces determinarán la situación, pero ahí me dice aquí un experto, hay periodos de porte y permisos de tenencia de armas también.
Claro.
Entonces, la situación concreta hay que estudiarla.
Claro.
No, no se puede ser
generalizar.
No, exacto.
Claro, por ejemplo, un escolta que tenga salvoconducto, pues tiene toda la posibilidad de tenerlo, y hay que mirarlo, como bien dice el oyente, y Gustavo cita, caso a caso.
Pero además hay un antecedente. La comunidad ya había dicho que esta banda estaba en este lugar, ya los había denunciado, ya había robado a la gente de la comunidad de Santa Bárbara, y reincidieron.
El puente del terror.